región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Cartagena, entre la fiesta y la polémica, el biogás divide a los camachos. Muy buenas tardes desde el campamento de cartagineses y romanos. Miramos el debate por la planta de biogás en los camachos. Empleo y economía circular frente a recelos vecinales. Les aclaro la polémica de la jornada, que es esta, que se une con la que está sucediendo en las Torres de Cotillas. Lo mismo está ocurriendo en el polígono de Molina de Segura. Y en cuanto al termómetro, hoy hacemos la radio desde Cartagena, no lo olviden. Hoy hemos alcanzado vamos a alcanzar de temperatura más alta en la ciudad portuaria. Vamos a llegar a los 28 grados. Hay bastante humedad. Y en Murcia, 26 grados. En el altiplano, 24 en el noroeste. ¿Qué calidad del aire tenemos? Pues razonablemente bueno en todas las estaciones medidoras de la región de Murcia. Por tanto, aquí empezamos este tiempo de radio, Más de Uno Región de Murcia, desde este campamento festero de cartagineses y romanos, en una ciudad que nació dos veces. Primero como Cartadas, fundada por Asdrúbal, hay que remontarse al 227 a.C. Y después como Cartago Nova, tras la conquista de Escipión en 209 a.C. Un puerto natural, el puerto ha dado mucha vida, puerto natural entre cinco colinas que miran al Mediterráneo y que marcó rutas, marcó minas, marcó comercios durante siglos. Bueno, pues esta historia hoy se pisa y nosotros la estamos pisando y le invitamos a que la recorra junto a Onda Cero. A un lado tenemos la muralla púnica, al otro el Teatro Romano, recuperado y convertido en la joya de la corona. El Teatro Romano es un museo, es un emblema para la ciudad portuaria, es un emblema para Cartagena, que sacó su pasado a la luz para hacerlo lo que hoy es, presente. Y en medio de la fiesta cartagineses y romanos, declarada de interés turístico internacional desde
2017, con más de 6.000 festeros, reviviendo el desembarco, el Senado, las bodas de Aníbal e Imilce y la gran batalla, esa gran batalla que será mañana y de la que hablaremos a lo largo de este espacio de radio, para acabar desfilando juntos, porque aquí las viejas guerras se transforman en una misma unidad que suma y que representa a toda la ciudad. Bueno, pues esto es Más de Uno Región de Murcia. En Cartagena estamos y aquí estaremos todo este tiempo de radio a las 2:30. También Región de Murcia en la onda con nuestra compañera Maripaz Martínez, con otros invitados, y seguiremos hablando de fiesta. Pero antes de sumergirnos en la fiesta, en sus protagonistas y en sus emociones, si me lo permiten, vamos a mirar como cada día a la actualidad. Y tenemos que seguir hablando de Cartagena, aunque esta vez por una cuestión que genera debate, está generando debate, y estamos hablando de la instalación o de la posible instalación de una planta de biogás en el polígono de Los Camachos, que está generando controversia. Los empresarios del polígono aún no tienen una postura común. No hay una postura clara en todo este aspecto. Algunos consideran que sería mejor buscar otro emplazamiento, más alejado quizá de la población y de otras industrias también. Y otros, en cambio, consideran que no tiene por qué ser perjudicial si se gestiona adecuadamente. ¿Quién lleva razón y quién no? Y aquí es cuando surge una reflexión. Una reflexión que nos interpela a todos. Todos queremos industrias que generen empleo, absolutamente todos. Todos queremos avanzar hacia una economía circular. Todos queremos energía limpia. Pero lejos de nosotros, todo eso. O sea, todos lo queremos, pero lejos de nosotros. Todos queremos cobertura móvil, pero no queremos antenas en nuestras ciudades. Todos queremos progreso, pero sin renunciar a la comodidad ni asumir ningún tipo de riesgos. Quiero entender que todo esto en una planta de biogás bien operada y bien gestionado no tiene por qué dar problemas. Si el proyecto está bien dimensionado como se pretende, si se emplea la tecnología adecuada o si se cumplen los estándares medioambientales, la verdad es que no debería haber inconvenientes. Lo cierto es que por ahora la mayoría de los empresarios de Los Camachos prefieren esperar, prefieren conocer mejor este tipo de negocio antes de opinar, y esa es una actitud muy positiva que empieza a desarrollarse también en otros puntos de la región de Murcia. Este problema y esta duda o esa polémica que se ha generado no solamente está ocurriendo aquí en Los Camachos. Según lo que hemos conocido, esta planta generaría 80 empleos directos y 110 entre indirectos e inducidos. Hablamos de empleo. No es una cifra menor, es una cifra muy importante. Y no es un caso aislado, como decíamos. Por ejemplo, en Molina de Segura también hay división de opiniones. En las Torres de Cotillas incluso se ha solicitado una consulta popular para que sean los vecinos quienes decidan si quieren o no la planta. Sobre este asunto ha hablado, se ha pronunciado el delegado del gobierno, Francisco Lucas. ¿Por qué se ha pronunciado? Porque el alcalde de las Torres de Cotillas le ha pedido que una reunión, quiere celebrar una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no quieren esa planta en las Torres de Cotillas. ¿Y qué ha dicho Lucas, el delegado del gobierno? Pues ha acusado al edil torreño, a Pedro José Noguera, de faltar la verdad y de intentar confundir. El alcalde ha asegurado que la delegación del gobierno solo aportará el censo electoral, pero nada más. Nada más. Ningún otro dispositivo, ni de Guardia Civil, ni de Policía Nacional, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice el delegado del gobierno que esa es una situación que debe solventar el ayuntamiento al tratarse de una consulta municipal. En fin, así están las cosas. En la realización técnica, en el control central de A3 Media, Sol Rentero, en el montaje del campamento, Pedro José Sánchez, en la redacción deportiva, Gonzalo Corral, y en la redacción de informativos, Ángel Alonso y Verónica Martínez. Les habla Julián Vigara. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Sobre todo, nos interesa mañana. Mañana es un día grande en Cartagena, es festivo. Previsión del tiempo que nos cuenta, ¿quién me has dicho? Noelia García. Noelia García. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves, temperaturas máximas de 28 grados en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón, 27 en Lorca, 26 grados en Águilas y en Yecla y 24 en Caravaca de la Cruz. Durante esta tarde se abrirán claros hasta quedar un cielo poco nuboso. Sopla viento flojo de levante, aumentando a moderado en la costa. Mañana viernes las temperaturas máximas suben en interiores y en la costa se mantienen similares, Baleares, 26 grados en Caravaca de la Cruz, 27 en Cartagena y en Mazarrón, 28 grados en Yecla, 30 en Molina de Segura y 31 en Murcia. Mañana también será un día soleado con cielos poco nubosos o despejados. Se espera un tiempo más estable. Las temperaturas nocturnas serán similares, 18 grados en Cartagena, 17 en la capital y 11 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hemos llegado a las 12:30, la temperatura que tenemos en este momento desde donde estamos haciendo el programa de radio Más de Uno en la región de Murcia, en el campamento de los cartagineses y romanos, es de 25 grados. En el resto, en Murcia también hay 25, en Yecla 20, igual que en Jumilla, Bullas también 20, en Mula 22, Cejín 22, en Caravaca de la Cruz, igual que en Moratalla y en Calasparra, 23 grados.
Más de Uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12:20 a 2:10.
Vamos a saludar a Ángel Alonso. Ángel está en Murcia, nosotros en Cartagena. Hola, Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, señor Vigara. Qué bien está usted ahí.
Me voy a vestir enseguida, no sé si de romano o de cartaginés.
No sé, lo que usted
quiera. No sé cómo me van a vestir, porque aquí tienes que ser de uno
o de otro. Yo le veo a usted más de romano. Yo le veo más de romano a usted.
Me voy a poner la falda enseguida.
Sí, sí.
Y todo el leather.
¿El leather?
O sea, me voy a poner el cuero. Claro, el cuero, el leather.
Esas son letras extranjeras.
Te voy a mandar la foto. Esas son letras extranjeras.
Se va a poner el cuero, que no es lo mismo que estar en cueros.
No tiene nada que ver.
¿Verdad que no?
No tiene nada que ver, no.
Bueno, que, pues nada.
Bueno, ¿por dónde pasó hoy la actualidad, Ángel?
Bueno, pues precisamente en Cartagena se ha desarrollado el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de López Miras esta misma mañana. En estos momentos está compareciendo el portavoz regional del Gobierno, Marcos Ortuño, y luego les daremos cuenta de las principales resoluciones de ese Consejo. También ha habido comparecencia de la alcaldesa y de Fernando López Miras. También les vamos a resumir lo más destacable. Entre otras cosas, también, bueno, pues hoy sale desde Cartagena un buque de la Armada hacia aguas internacionales, pero para proteger esa flotilla de barcos que van hacia Gaza para entrega de material humanitario. Hablaremos también de datos no positivos, porque la región de Murcia se ha situado como la sexta comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo laboral en el segundo trimestre de este año 2025. Estamos hablando de un 7,4% de absentismo laboral. El número de hipotecas sigue imparable en cuanto al camino ascendente. Estamos hablando que ha subido un 36,9% en julio respecto al mismo mes del año anterior. Se siguen comprando, pero vamos, a chorro, las viviendas. Parece que están gratis o baratas. La Guardia Civil, que ha abierto diligencias contra el conductor de un turismo implicado en un accidente ocurrido el pasado 6 de septiembre en la autopista AP7 a la altura de Los Alcázares, en el que falleció un motorista de 29 años. El sujeto que iba al volante del vehículo ha dado positivo en alcohol y drogas. Un hombre ha resultado gravemente herido tras ser atropellado en la avenida Primero de Mayo de Murcia, frente a una gasolinera próxima al auditorio Víctor Villegas. También hay otros asuntos. En cuanto a inundaciones, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca han exigido a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio para la Transición Ecológica que acometan con urgencia las obras necesarias para prevenir nuevas inundaciones como las que ocurrieron en el año 2012 en Lorca. El alcalde de la Unión, Joaquín Zapata, que se ha ido a la Fiscalía directamente a presentar una denuncia contra el Ministerio para la Transición Ecológica y sus organismos dependientes por una posible inacción ilícita en cuanto a la bahía de Portmán. Ya saben que el gobierno quiere tapar los estériles y tanto el Partido Popular como otros grupos municipales en el Ayuntamiento de la Unión, grupos ecologistas y vecinos, dicen que nada de tapar, sino regenerar. Hablaremos también de San Javier, donde los billetes de euros caían del cielo. El pasado martes por la tarde, varios conductores y peatones vieron como de la calle se llenaba de billetes y no eran del Monopoly, eran billetes auténticos. Bueno, pues algunos han devuelto el dinero y otros se los quedaron en los bolsillos. Luego les contaremos detalles de esta curiosa historia. Bueno, estos y otros argumentos enseguida, a las 2 menos 10, cuando usted nos dé paso desde Cartagena, bonito sitio.
No, a mí me tienes que contar esa historia. Eso ha sido en San Javier, has dicho.
Sí, en San Javier.
Pues, que había el dinero del cielo, pero era auténtico.
Sí, era auténtico. De hecho, que no eran del Monopoly. Pues a alguien se le cayó un sobre lleno de billetes. Hasta ahí, pues, ¿hasta puede pasar?
¿Dónde?
Pues,
¿un avioneto?
No, en el suelo. Lo que pasa es que empezaron a pasar los coches por encima.
En el suelo, claro, como ha dicho que cayó.
No, le cuento. El sobre estaba en el suelo con los billetes. Empezaron a pasar coches por encima y, claro, los billetes empezaron a volar.
Dios, y que estas cosas no nos pasan a nosotros. Claro, la pregunta es, ¿qué hubiera hecho?
Ah,
si hubiera ido, como ya debatimos hace poco.
Sí, fue en otro cajero en Torre Pacheco.
¿A la policía para entregar ese dinero?
Sí, ¿se acuerda? Fue en Torre Pacheco. Un cajero automático.
Fue un cajero automático
que empezó a expulsar billetes. Sí, sí. Y ahora
entonces, ¿alguien pasó por ahí? Hoy me están poniendo de oro. Es que a mí me gusta mucho lo dorado.
De oro y plata.
¿No te puedes hacer una idea?
De oro y grana, le falta
a
usted.
Yo pensaba que todo esto... Gran sacerdote, consejo. Claro, es que me está vistiendo el gran sacerdote.
Sí.
Sí.
Hágase una foto para subir a las redes sociales, hombre.
Ahora no. Si están haciendo aquí un book entero.
Ah.
Y encima viene la policía. No sé si viene a detenerme o a que, no sé lo que
no,
va a hacer.
No. Bueno, si está allí Maripaz Martínez, le puede hacer de sustituta.
Sí, no. Está controlando.
Sí.
Está controlando perfectamente. Saben cómo está ahí, normal. Vale. ¿Sabes? La única persona sensata que hay. Entonces dirán, no, todo con... Todo controlado. Bueno, Ángel,
venga.
Si no has pasado por estas fiestas, te invitamos a Croagas.
Sí. Estuve hace...
Viernes, que trabajará usted al fin de semana.
Estuve hace 20 y tantos años en Cartagena, en un sitio maravilloso.
Todo esto. ¿Qué iba a decirte? Con la hechura esta se me está... ¿Quién me está vistiendo?
El gran sacerdote cartaginés.
Esta túnica es la primera que utilizó cuando
en
salió...
En 1990.
O sea, es histórica.
Cuando salía de guerrero. Salía de caballeros.
Yo de guerrero tengo poco.
Bueno.
En fin, haremos lo que podamos. ¿Usted cree que puedo defender este papel perfectamente o no?
Pues, hombre, por supuesto.
Bueno,
siendo festero, no hace falta ser guerrero.
No. Así a mí me tocan las palmas y me vengo arriba.
Pues ya está.
Pues mira, entonces es lo que hay. Enseguida saludamos a nuestro invitado que ya está con nosotros. Les hablamos desde el campamento de cartagineses y romanos. Aquí estamos disfrutando y hablando de esta fiesta.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Bueno, hay que defender este traje con honor. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián, ¿qué tal?
Pero voy a preguntarle a la persona que me está vistiendo. Yo soy cartaginés o romano.
Cartaginés.
Vale, cartaginés. Y a mucha honra. Perfecto. ¿Por dónde pasa la actualidad deportiva, Gonzalo?
Pues pasa por el baloncesto, por muchos sitios, pero principalmente por el baloncesto, porque el Lucan Murcia ha sufrido un auténtico batacazo en la final de la fase previa de la Basketball Champions League. El conjunto universitario cayó anoche frente al Elan Chalon francés por 88-96, lo que significa que no va a estar en la BCL esta temporada. El equipo de Xabi Alonso tendrá que disputar la FIBA Eurocup, encuadrado en el grupo A. Un golpe duro después del buen nivel mostrado en las rondas anteriores, pero ahora pues toca resetear y centrarse en esta nueva competición europea, la cual nadie esperaba que se iba a jugar, así que hay que ir haciéndose a la idea de que este año toca Eurocup. Y seguimos con baloncesto, porque hoy tenemos también una invitada especial en el programa de Onda Deportiva Murcia. Hablaremos con Aina Ayuso, jugadora del Ozono Global Jairis. La base catalana nos va a contar pues cómo afronta el equipo de Alcantarilla esta nueva temporada de la Liga Femenina Endesa. Y pasamos al fútbol, donde el Cartagena firmó un empate a cero frente al Sabadell en la reanudación del partido aplazado, partido atípico con 50 minutos de juego solo, donde los locales estuvieron cerca de llevarse los 3 puntos, pero finalmente reparto de puntos y un punto que, pese a dejar un sabor agridulce, mantiene a los albinegros en la tercera posición, igualados a puntos con el líder, el Europa, y el segundo, el Ibiza. Tras el partido, escuchamos a Javi Rey valorando el esfuerzo del equipo.
Me sabe bien porque es un campo muy complicado ante un buen rival. Lo dijimos en la previa, lo vivimos ya en la jornada 3 y hoy en la reanudación exactamente lo mismo. El Sabadell es un equipo que en casa es muy fuerte, tiene un ritmo de juego altísimo, muchísima energía, muchos saltos hacia adelante. Los jugadores que tienen por fuera, tanto los laterales como los extremos, son jugadores de máximo nivel. No se exigieron, entonces hay que valorar de manera positiva el punto. Bueno, creo que el tema del coliderato es anecdótico. Estamos creando algo a 11 meses, no a uno ni a cuatro partidos. Es cierto que estamos bien. Estamos en un proceso de acoplamiento, de mejora, de encajar las piezas todas nuevas, entrenador, cuerpo técnico, futbolistas, pero creo que durante la pretemporada adelantamos mucho ese proceso y nos está permitiendo competir bien. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, evidentemente, pero creo que estamos en el buen camino y 8 puntos de 12 creo que es una buena puntuación después de ir a campos difíciles como el de la Antequera o como hoy aquí en Sabadell.
Y para cerrar en tenis, partido accidentado, Alcaraz, mucho ojo, que se ha torcido el tobillo cuando el partido se encontraba en el primer set, igualado 2-2. Ahora está parado el juego, están calentando los jugadores para volver a la pista porque ha tenido que cerrar la pista, el techo, porque estaba empezando a llover mucho allí en Tokio, así que el partido que está bastante accidentado. De momento gana el primer set Carlos Alcaraz 5-4, pero ha dado el susto en su tobillo izquierdo, que parecía en un primer momento que podía que no siguiese, pero ha seguido, así que veremos cómo termina esto. Así que luego a las 2 ampliamos más información, Julián, en Onda Deportiva.
Muchísimas gracias, Gonzalo. En 2 minutos volvemos de nuevo al campamento de cartagineses y romanos, y empezamos a hablar con algunos de sus protagonistas.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@onda0.es.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Fui reina de reinas, doblegué ejércitos solo con mi mirada, pero me traicionaron. Llegó el momento de la venganza.
Desde el 4 de octubre, enfréntate a la experiencia más aterradora y terramítica. Compra tus entradas en terramíticapark.com, si te atreves.
En el Día Mundial del Farmacéutico, desde IFAME, líder en distribución farmacéutica, mandamos un mensaje a todos los farmacéuticos. Estamos contigo para ayudarte a ofrecer el mejor consejo. Contigo cuidando la salud de todos. Contigo protegiendo el medio ambiente. Contigo evolucionando hacia el futuro. IFAME. 75 años contigo.
Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
En Onda Cero Región de Murcia, una lección de historia viva. Especial cartagineses y romanos.
Aquí seguimos. Hablando de cartagineses, y aquí continuamos con cartagineses y romanos, y seguimos reforzando, o este espacio sigue reforzando, la accesibilidad universal de estas fiestas, con más actos, con intérprete incluso de lenguas, de signos, de zonas reservadas para personas con movilidad reducida, en ese desfile, en esos conciertos, todo adaptado, como debe ser, y este año más aún. Y en esta labor está José María Sánchez. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. José María, ¿qué significa para la organización hablar de fiestas accesibles y qué meta concreta os habéis marcado este año?
Bueno, pues la meta es solo el principio, porque al final lo que se pretende es que las fiestas de cartagineses y romanos sean accesibles en igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas por igual, sin importar las capacidades que cada persona tenga.
¿Cómo se ha coordinado, cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido el trabajo entre el ayuntamiento, la federación, las tropas legiones del campamento? ¿Cómo hacen reuniones? ¿Tienen denuncias de años anteriores o han querido mejorar donde se ha puesto o donde han visto que ha habido un problema para la accesibilidad?
Nosotros desde que llegamos a Federación, que fue en diciembre del año pasado, nos pusimos manos a la obra para trabajar en este aspecto y lo que hicimos fue, como sabemos que existen multitud de entidades que ya trabajan con personas con discapacidad en nuestro municipio, dijimos que la manera más rápida de poder llegar a septiembre haciendo de estas fiestas, como digo, unas fiestas más inclusivas, era hablar con estas entidades. Las llamamos a la sede de Federación y ellas vinieron porque ellas sí que tenían por lo que habían detectado para que sus usuarios pudieran disfrutar de las fiestas, como digo, en igualdad de condiciones que el resto. Contactamos con asociaciones que trabajan con personas con autismo, las personas sordas, también llamamos a la ONCE, llamamos a Zancadas sobre Ruedas, que son de personas con movilidad reducida, y a partir de ahí empezamos a crear un grupo de trabajo para seguir avanzando en esto, y la verdad que podemos estar muy orgullosos de todas las medidas que se han llevado a cabo. Por ejemplo, hoy, por primera vez en la historia de las fiestas, al llegar a la plaza de Licue, todos los tambores que iban en el desfile han parado de sonar durante más de 500 metros para esas personas con problemas del trastorno del espectro autista, pues pudieran disfrutar del desfile, como digo, como el resto de niños, niñas que estaban viendo el desfile. Y ha sido muy emocionante ver cómo ninguna tropa ni ninguna legión de las que han participado se le ha tenido que avisar, porque ya se avisó en su momento, y todas al llegar a esa plaza de Licue paraban por completo el ruido y hacían un lugar de respeto y un lugar silencioso para estas personas.
Está muy bien que nos demos cuenta, a veces son tan invisibles que nos olvidamos de ellos y debemos tener más sensibilidad con respecto a estas personas. Son medidas sensoriales y nos parece muy bien. Y este año por primera vez ha tenido lugar, ¿no?, ese momento, esas horas sin ruido en la feria y en algunos tramos del desfile, que no ha habido sonido. Y, por ejemplo, en los próximos días, todo lo que se hace también fuera de este recinto, del campamento.
Sí, claro, no solamente nos podemos quedar en lo que son los 10 días de fiesta, ni tampoco en lo que es la zona del campamento, porque, por ejemplo, los conciertos son fuera del campamento, los desfiles no son en el campamento. Y a partir de hacer un campamento accesible tanto para personas con movilidad reducida como para personas con discapacidad visual, por ejemplo, que habréis visto los códigos Navilens instalados en todas las tropas y todas las legiones, por ejemplo, el concierto de Izal, el gran concierto de cartagineses y romanos, va a estar interpretado en lengua de signos. Vamos a ofrecer mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, también unas muñequeras que se ponen para estas personas que llevan los implantes también cocleares por discapacidad auditiva. Vamos a tener muletas, sillas de ruedas, para que todas las personas puedan entrar a ese concierto y disfrutar igual que el resto de esas medidas. También lo que digo, en los desfiles que no se hacen en el campamento, a partir de hoy, desfile cartaginés, mañana romano y el gran desfile del sábado, la zona de España será una gran zona PMR para personas con movilidad reducida y una zona sin ruido, desde la salida de la calle del Carmen, no solamente sin ruido, sino también sin artefactos luminosos, fuego y todo este tipo de cosas que se llevan en los desfiles, ¿no? Tanto el jueves, viernes como sábado vamos a hacer esto, y lo que estamos haciendo ahora mismo en el puerto, la batalla infantil que se está llevando a cabo, está siendo interpretada por dos intérpretes de lenguaje de signos español, y para que todas las personas disfruten igual que todo el mundo.
Quiero saludar a Antonio Caro, que también está a mi lado, que es la persona que me ha vestido. Él es el fue sumo sacerdote en el año 2001 y me va a acompañar en todo el programa. Antonio, me has dejado muy bien, niquelao.
Me alegro mucho de que vistas, aparte que vistas el primer traje.
Es un honor.
Que desfiló mi tropa, que es tropa fundadora de los caballeros 6-7 de Cartago. Y aparte es que te sienta, vamos, pero niquelado. Sí, podría ser un buen caballero de Cartago.
No me cabe ninguna duda, porque además me quedaría sin el pantalón, pero es que las canillas, me ha dicho mi compañera Maripaz, por favor, el pantalón no, porque tienes unas canillas horribles. Digo, ya, casi que ya la edad no perdona. Pero bueno, hacemos lo que podemos y tratamos de darle el respeto que merece, ¿verdad? El traje de cartaginés. Antonio, pues nada, acompáñanos y preséntanos a nuestro invitado, porque también es un personaje el que está junto a nosotros, José María Navarro Cayuela. Bienvenido.
Muchas gracias.
El pasado martes se reunió el Consejo de Cartaginés para agradecer, para homenajear a aquellos festeros, a aquellas personas que han trabajado durante muchos años, durante muchísimo tiempo, y lo hacen de manera, y lo han hecho, perdón, de manera desinteresada por esta fiesta. Y este año no está con nosotros, pero hablamos de uno de esos personajes, la gran dama de Cartago, que ha recaído en Ana Campos, a la que le enviamos un saludo, de las tropas de Asdrúbal, y el galardón de Janón, el navegante, Janón el navegante, que fue para José María Navarro Cayuela, de Mercenarios Íberos. Así que enhorabuena. De nuevo, José María, ¿qué es para ti o qué representa, ¿no?, el hecho de que te hayan reconocido de esta manera, y si te lo esperabas también, ¿no? Ha sido una sorpresa después de tantos años, ¿no?, luchando por la fiesta.
Bueno, lo primero es que estoy muy feliz de estar otra vez en casa. Ya sabéis que yo soy colaborador de Onda Cero, con lo cual estoy encantado de no solamente poder aportar un poquito en Semana Santa, sino también en estas queridas fiestas. Y encima estoy súper orgulloso porque estoy enfrente de mi campamento, que es el que tienes ahí enfrente.
Ajá,
ese pedazo de campamento.
Buen campamento.
Y además estoy con dos buenos amigos a los que yo admiro mucho por su trabajo, que incansable, al uno del otro. Antonio es también de la Orden de Janón, con lo cual yo entro a formar parte de ese grupo que lo vamos a dinamizar un poco, que está ahí, los veo muy, muy en siesta, y yo vengo a revolucionar un poquitín si ellos quieren. Bueno, lo que tú nunca puedes esperar, y si lo esperas, creo que lleva el camino equivocado, es hacer algo esperando un diploma, un premio, un abrazo, ni una felicidad. Tú tienes que hacer lo que te apetece, o sea, que es colaborar. No tiene por qué saberlo todo el mundo. Hay trabajos, como te puedes imaginar, que son los montadores de campamentos, los que arreglan, los de seguridad, los de bomberos. Hay trabajos muy silenciosos. Nadie los ve, y sin embargo son imprescindibles para las fiestas, que son toda esa gente que está detrás del escenario. Antonio, José y yo tenemos suerte de desarrollar otros trabajos que son más vistosos. Yeah. Antonio, fíjate, de los más vistosos que hay. Yo, que he estado un montón de años a cargo de protocolo, prensa, promoción, pues claro,
no se ve ese trabajo.
Pero a ver si me entiendes.
Queda invisibilizado.
Bueno, hay que agradecer a infraestructuras que, sin infraestructuras,
por eso digo,
no habría fiestas.
Ese trabajo oculto, a eso me refiero, ese trabajo oculto y tan necesario, claro, pues yo pensaba que estos premios eran siempre para ellos. Porque son los que se lo merecen, mucho más que yo, que al fin y al cabo hago algo que ha estado relacionado con alguna de mis profesiones y lo hago tan feliz. Pero yo termino el acto y me voy a mi casa, voy a cambiarme, mientras que los demás se quedan desmontando el campamento, desmontando los cables, en fin. Yo a eso le doy muchísimo valor y me lo esperaba en ningún momento.
En ningún momento, ya.
No.
Bueno, pero ha sido un premio bien merecido.
Bueno,
sabes tú que mi tropa apoyó totalmente tu candidatura.
Pero habladme del personaje, que no conozco nada del personaje, ¿no? Del Janón el navegante.
Pues yo la primera vez que leí algo de Janón el navegante fue en 2010.
¿Quién era este personaje?
Pues dice la Enciclopedia Británica que fue un rey cartaginés, desde luego era un gran explorador. Y se le ocurrió a este hombre, o al gobierno que hubiese en Cartago, enviarlo. Recorre mundo, y entonces fue bordeando desde Cartago, bordeando toda la costa africana. Fíjate, con esos barquitos que nos creemos, bueno, nos creemos el que no sepa al decirlo, ¿no?, que esto no eran unas naves poderosas. Viendo cómo es el barco fenicio que tenemos aquí en Cartagena, te imaginas qué tipo de naves eran aquellas. Eran
claro,
frágiles, lo siguiente, y cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar. Se dice que hasta cerca de Gabón, o sea, fíjate hasta dónde tienes que desplazarte por África, la cantidad de tormentas que pillarían. Ese fue Janón el navegante, fundador de pueblos, de aldeas, y llevando la cultura, y por supuesto cogiendo mercancía y todo lo que había, porque era el botín que ellos tenían que devolver a sus patrones, los que habían pagado
el. ¿Y hay algo de Janón el navegante en usted o no?
pues yo en algo de explorador.
¿Se siente identificado con el personaje?
Sí, nada más que lo que nos diferenciamos es que él puso unos nombres, lógicamente, pues aparte esos nombres, muchos se han borrado. Yo habría ido poniendo por todos sitios y por todas las aldeas de todos los pueblos, habría ido poniendo cuando eran pueblos pequeños los Mateos, que es mi barrio, que es mi barrio nacimiento al que no renuncio, y si era algo más grande, Cartagena. Estaría África llena de esos.
Bueno, nombres. Dejadme dos minutos y vuelvo con vosotros, ¿vale?
Lo que usted diga, amigo.
Que me están diciendo, me están haciendo señales, publicidad, ya lo sé que hay publicidad, no me agobiéis, pero yo la daré paso cuando estime oportuno. No cuando ustedes quieran, no, esto lleva un orden. Y a veces no se puede romper el ritmo del programa para poner publicidad. Tiene que entrar cuando corresponde. Así que en dos minutos volvemos.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Hace 22 siglos, las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el Índice de Excelencia Hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Con ustedes, Arturo Valls.
Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Aníbal y Escipión. La historia de Cartagena desde Onda Cero, Región de Murcia.
Cuando quiera, Sol. Bueno, seguimos aquí con nuestros invitados desde el campamento, desde Cartagena. Que me hablan, me hacen señales, pero no me entero. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Pero ahora sí, acabamos de terminar con uno. Bueno, ahora me lo indica Sol María. José María.
Dígame
usted. Creo que... quería preguntarte, Antonio Cano, porque quería hablar de un papel también relevante, ¿no, Antonio?
Bueno, quería decir que el primero, lo que se hizo fue nombrar Gran Dama de Cartago, ¿no?
Sí.
Y estuvimos unos años...
El que ha recaído con Ana María, ¿verdad?, este año. ¿Se refiere a ese?
No.
¿No?
Nosotros, los cartagineses, entregamos dos premios muy importantes, que podría ser como el cartaginés del año y la cartaginesa del año.
Sí.
Para... la gente que no sepa lo que es Janón o la Gran Dama.
Bueno, este año ha recaído Inanna Campos, es lo que yo decía.
Sí,
claro,
sí,
ese es el personaje que yo estaba diciendo.
Sí. Pero me refiero de que estuvimos unos años que solamente teníamos el personaje de Gran Dama de Cartago.
Y faltaba el personaje masculino.
No existía el masculino. Y esos primeros años se le entregaban a gente de la farándula.
Sí.
Hemos tenido Gran Dama de Cartago, Sara Montiel,
Karina,
Gisela. ¿Quién más me parece? Alguien más de Operación Triunfo. Y entonces un año se decidió en consejo que realmente el premio no tenían que llevárselo famosos, que
claro.
Tenían que llevárselo mujeres festeras,
claro.
Que son las que luchan por la fiesta.
Ahora seguimos hablando,
porque muy bien.
Vamos a escuchar el boletín de la una de la tarde. Volvemos en cinco minutos.
Onda Cero, Región de Murcia.
En Onda Cero, Región de Murcia, una lección de historia viva, especial cartagineses y romanos.
Volvemos después del boletín y lo hacemos para despedir a uno de nuestros invitados, a José María García. José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de la inclusión en las fiestas de cartagineses y romanos. Que vaya muy bien y que se remate perfectamente. El domingo es el final. Muchísimas gracias. Y de un José María a otro José
Atención
María.
Atención campamento. Se ruega que se retire el vehículo con matrícula 9852JRP.
Vale, si alguien Atención lo ha escuchado, no hace falta que lo repita dos veces y ya nos hemos enterado perfectamente.
9852JRP.
Es que a veces
te avisará a grúa.
Es que si no, la grúa.
Vaya.
Claro, y a pasar por caja. Antonio.
Bueno, Julián, yo quería preguntarle a José María, como caballero de la Orden de Janón, igual que yo, que es un placer que hayas entrado en esta orden.
Muchas gracias.
¿A quién le agradecerías ese título tan preciado para los cartagineses?
Pues desde luego, mira, esto es, como tú muy bien sabes, esto es un subir a una especie de Everest, ¿no? Aunque sea más pequeñito, a cualquier monte. Y es muy difícil que una persona llegue sola. Siempre necesita una serie de ayuda, el que te empuja, el que te lleva el agua, el oxígeno. Necesitas un equipo de serpas. Y yo he tenido el mejor. Me rodeé de muy buen equipo, que ahora lo que antes eran conocidos, pues, referencias. Mantenemos una amistad muy grande y sobre todo el equipo de mis íberos, que como tú sabes siempre me acompañan. Cualquier sugerencia los tengo ahí. Y por eso, gracias a ellos, se da este premio y todos los reconocimientos. Gracias a ellos.
Para eso eres el jefe de la vieja guardia de los íberos.
¿Eh? Porque ellos lo permiten.
Enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas gracias, José María. Por ese reconocimiento, ese galardón de Janón el Navegante. Y aquí tenemos también a nuestra próxima invitada, a la que vamos a saludar y a felicitar, porque ella es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Cartagena y está con nosotros para hablar de turismo y para hablar de fiestas. Así que bienvenida, Beatriz Sánchez del Álamo. Muy buenas tardes. Vamos a abrirte el micrófono porque ahora sí.
Buenos días a todos. Sí. Encantada de estar aquí un día más con vosotros.
Es un honor tenerla y sobre todo, no sé, coinciden, ¿verdad? Cartagineses y romanos con una ciudad muy turística como es Cartagena y el Día Mundial del Turismo que se ha celebrado hoy. ¿De qué manera lo están celebrando?
Normalmente siempre suele coincidir porque cartagineses son los últimos 10 días de mes que coincidan con los dos últimos fines de semana, si no me equivoco.
Sí, llevas razón.
Y
tiene que terminar el último domingo de septiembre.
De septiembre, efectivamente.
No se puede meter nunca en el 1 de octubre.
En la mayoría de veces el Día Mundial del Turismo pues coincide. Y desde la Concejalía de Turismo, como no puede ser de otra manera, en una de las ciudades más turísticas del Mediterráneo, yo siempre digo que somos la capital del turismo de la región de Murcia y una de las más importantes del Mediterráneo, pues celebra ese día pues haciendo actividades gratuitas para todos los visitantes y para todos los cartageneros y todo aquel que quiera conocer no solamente nuestras fiestas, sino también nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra cultura, que va todo unido.
Es que tenemos problemas con el viento, se nos mueve absolutamente todo. Y yo que voy ahora mismo con la faldita, se me levanto, yo me veo como haciendo un Marilyn ahora mismo.
Bueno, pero
concejala.
Así, con el calor que hace, está viendo que venga un poquito
una brisita,
de brisa, una brisa de vez
es agradable,
cuando.
Lo que pasa es que se vuela todo.
Eso sí.
Me decía, concejala.
Le decía que tenemos varias actividades desde la Concejalía de Turismo. Mañana, de todas maneras, quiero recordar a todo el mundo que es festivo en Cartagena y que todos los museos de Cartagena permanecerán abiertos al público. En horario habitual pueden venir a visitarlo en entrada gratuita. Y el sábado, que es el día 27, que coincide con el Día Mundial del Turismo, hemos sacado tren turístico gratuito. En la jornada de mañana y uno en jornada de tarde y el barco turístico para salir por toda la bahía y visitar el Fuerte de Navidad, que es una de las de los sitios más emblemáticos que da entrada a nuestra bahía de Cartagena, es una de las fortalezas restauradas que tenemos para visitarlo junto con el paseo por toda la bahía. Entonces, pues nada, decir que lo presentamos ayer, que esta mañana han salido a la venta y que bueno, que tiene una acepción buenísima y todo el mundo ha... Bueno, tengo que decir que está colapsado un poquito las redes esta mañana, pero que se ha solucionado enseguida y está todo el aforo completo.
Me alegro, esa es una muy buena noticia. A mí me gustaría que nos explicara qué hace tan especial esta fiesta para la ciudad, para sus habitantes, a los que les corre algo de sangre romana por las venas también, ¿no? Y cartaginesa. Claro, ambas cosas. Entonces, supongo que turísticamente esta fiesta es muy importante para la ciudad de Cartagena, porque atrae muchísimo turismo. Quiero entenderlo así, ¿no?
Bueno, la fiesta está relacionada con nuestro patrimonio histórico y con nuestra historia. Como todas las fiestas de todos los sitios, recordamos y rememoramos nuestro pasado. Y nuestro pasado y nuestra historia está relacionada con nuestros museos y con todo el patrimonio romano que cartagineses y romanos dejaron aquí. Cartagena es una ciudad con 3.000 años de historia y eso se ve reflejado cuando andas por nuestras calles, en nuestras murallas, en nuestro teatro romano, en nuestro anfiteatro y en todas las ruinas romanas que tenemos al paso, paseando simplemente por las calles. No solamente tenemos eso, tenemos mucho más. Tenemos un puerto, que no se nos olvide que este puerto también fue un puerto romano, ¿verdad? El comercio que existió en aquella época, que éramos una de las bases comerciales del Mediterráneo más importantes. Todo este legado que nos han dejado es esa historia que se transforma 3.000 años después en nuestras fiestas de interés turístico internacional, que son nuestros cartagineses y romanos. ¿En qué consisten estas fiestas tan turísticas? En la recreación de esa historia, que además la vivimos con orgullo todos los cartageneros, porque decir 3.000 años de historia se dicen pronto, pero no se pasan tan rápido, ¿verdad? Y es un orgullo para todos los cartageneros estas raíces que tenemos y que no debemos nunca de olvidar. Y de esta manera, con estas fiestas, es como nunca las vamos a olvidar, poniéndolo en valor.
Por cierto, ¿para cuándo un campamento multiusos mejorado de cara a 2026? No sé si este negociado lo lleva turismo o lo lleva otra concejalía.
A ver, eso es más de la concejalía de festejos. Pero yo también
pues estoy lo dejamos caer. Usted también está ahí.
Está ahí. Sí. Estamos todos involucrados. Esa es la lucha que tenemos, es tener un campamento fijo.
Claro, y que tenga vida durante todo el año.
Sí, porque que se puedan hacer más festejos y que se pueda aprovechar el resto del año. Ese es el ideal y eso es lo que todos pretendemos y se llevará a cabo. Estamos en esa negociación ahora mismo.
Antonio.
Bueno, sería un...
Pide ahora.
Sería. Yo siempre he defendido siempre un campamento estable y eso está ahí. Sé que llegaremos algún día, como ha dicho Beatriz, llegaremos, todo cuesta, pero lo alcanzaremos. Sí. Ahora pues mira, ponemos los granitos de arena, tenemos un equipo grande de festeros que reciben a los cruceros, que es una labor importante.
Durante todo el año,
festeros. Sí, sí, durante todos los años, crucero que viene, tenemos un equipo que están allí saludando, entregando folletos a la gente y explicando lo que son las fiestas de cartagineses y romanos. Y bueno, y ahora este fin de semana vendrá gente de Francia, los Erasmus, tenemos muchos invitados, ahora mismo están los rumanos también.
¿Está el fin de semana más potente, Antonio y concejala, este fin de semana en cuanto a turísticamente, en cuanto a la llegada de personas para hoteles y demás, es potente?
Este fin de semana es el fin de semana grande, es el fin de semana que colgamos el cartel de completo. Y es el fin de semana porque, como te decía, es el día que hay un festivo, es el festivo de aquí que celebramos en Cartagena, que es mañana. Entonces eso se convierte en un mini puente que aprovecha la gente para venir. Muchos cartageneros que son ausentes, ¿no?, que viven fuera y que quieren venir a visitar nuestras fiestas, pues vuelven este fin de semana a ver a la familia. Otros invitados de gente de Cartagena que vienen invitados por nosotros a conocer nuestras fiestas y eso pues mueve muchísima gente hasta el punto de colgar el cartel de completo, como te digo.
Bueno, hay que decir que hoy es un día no lectivo para los niños. Sí. Que ahora mismo tú te acercas al centro, al puerto, y ha sido el gran desfile infantil. Y ahora mismo estará, me imagino, que con la batalla infantil de Cartagena, sí, donde los niños se lo pasan pipa. Y creo que este año era como 700 o 800 niños los que iban a participar en la batalla infantil.
Yo doy fe porque vengo de allí y han hecho un desfile precioso y ahora estaban en el puerto haciendo la batalla y había muchísima gente, no se podía ni andar.
Las nuevas canteras.
Hombre, pero eso, eso es importantísimo.
Las nuevas canteras.
Son el futuro.
Sí, hombre,
el futuro,
la cantera.
De la fiesta y del legado de la historia de Cartagena.
Lo que da mucho gusto ver las familias cuando vienen al campamento, Julián, que van por la calle y te ves. El otro día había yo a dos íberos con tres niños. Iban todos cogidos de la mano y todos vestidos. Yo, como fundador de fiestas, me siento muy orgulloso de ver eso. Y creo que vamos a tener una cantera muy importante, sí, para estas fiestas, porque los niños lo estamos integrando mucho dentro de estas fiestas.
Ahora vamos a seguir hablando precisamente de algunos de los actos más importantes que quedan por desarrollar. Por supuesto, hablaremos de la cantera y de cómo se organizan, cómo se teatralizan, ¿verdad? Los diferentes actos que se van viendo a lo largo de estos 10 días. Ya quedan, nos queda hoy 4 días. Pero bueno, hay que disfrutarlos al máximo, Antonio.
Julián, 4 días intensos.
Intenso,
que ahora son,
todo mañana.
Vamos, pero intensos, intensos. Hoy es día cartaginés. Hoy tenemos la contratación de mercenarios, el desembarco cartaginés y la salida del gran desfile cartaginés.
Pues muchísimas gracias, concejala de Turismo. Que tenga un buen día y un feliz fin de fiestas.
Muchísimas gracias. Estáis todos invitados a nuestras fiestas de cartagineses y romanos este año, el año que viene y siempre.
Muchísimas gracias. En 2 minutos volvemos al campamento.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Este 1 y 2 de octubre llega a Murcia el Summit de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad AIX 2025 como motores del futuro. Ponencias, talleres y networking en el Auditorio Víctor Villegas. Vive la innovación, comparte el conocimiento y conecta con el talento digital. Más información en www.aixrm.es. Iniciativa de la CARM a través de Fundación Integra Digital y la Agencia de Transformación Digital y financiado por la Unión Europea.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com. Llevaba una vida esperándote aquí. Antonio Orozco en Murcia.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
Al amanecer contamos nuestras bajas y sembramos la tierra con nuestros muertos. Es una nueva clase de guerra. Una guerra sin honor y que no tiene fin.
Cartagineses y romanos en la onda, desde Onda Cero.
Pues aquí seguimos con el sumo sacerdote que nos va a invitar, Antonio Cano, nuestro próximo invitado, y que tiene que ver mucho también con la fiesta. Está con nosotros el director artístico, ¿verdad, Antonio? Es Adrián Quiñones. Hola, Adrián.
Bueno.
Muy buenas.
¿Qué voy a decir de él? Mi gran torturador.
Correcto.
¿Pero os da mucha caña o no?
Bueno, Pero me lo da con el cariño, me quiere mucho, sé que me quiere. Totalmente. Yo lo quiero a él.
¿Y de vez en cuando tiene que coger, o se ve obligado a coger el látigo?
Algunas veces se pone bravo, sí. pero es la única manera que pueda manejar a la gente.
A tanta gente, sí.
Bueno, la verdad pues... que lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Hemos hecho grandes actos. Sí. Este año hemos llegado ya a lo más. No sé el año que viene qué pensarás hacer, porque vamos, este año lo has petado.
Sí, justamente ayer me decían, bueno, ¿ya tienes pensado cómo vas a hacer la boda, el oráculo, el encendido? Digo, dejarme respirar un poco, ¿no? Dejarme respirar, que por lo menos terminemos una fiesta e iniciemos la siguiente.
¿Cuál es tu papel, Adrián, como director artístico de las... no sé si de todas las creaciones o de algunas de ellas?
Bueno, soy el director artístico de la Federación de todos los actos de recreación histórica de la Federación de Tropas y Legiones, y luego de dos actos del Consejo Cartaginés, de las bodas de Aníbal y Milce y del Oráculo de la Diosa Tanit, que hace dos días se... Entonces, mi papel un poco es guiar o hacer el camino a esos festeros que se suben a un escenario, muchos de ellos no han tenido nunca relación con el mundo artístico, y es darle mis brazos, darle mis manos, y que ellos confíen en el criterio artístico, que al final una cabeza piensa y que 20, 25, 35 personas se suben a ese escenario.
¿Pero cuántas personas diriges?
Pues...
¿Y cuál es la representación más importante, con más peso y que más personas hay en el escenario?
Pues, si hablamos de actores, podemos decir que en las bodas llevamos a entre 28 y 29 actores encima del escenario. Aunque luego dirigimos a todas las tropas y todas las legiones que se mueven por allí. Pues mira, en la batalla que vamos a tener a lo largo de mañana,
sí,
pues vamos a tener a 3.000 o 3.500 festeros. Y manejar a eso, pues es...
¿Cómo lo haces? ¿Con un altavoz en mano, como ahora mismo anunciando aquí la megafonía, retire su coche, o cómo lo haces?
Pues en los ensayos, literalmente así, en el campo de batalla, con claro, altavoces, con micro, y funcionando con un equipo. Sobre todo, lo más importante, esto son dos cosas. Es el tiempo con el que uno tiene que tener las cosas muy claras para poder dar esas instrucciones, y después un equipo que no falle, un equipo humano que no falle, porque al final la gente es lo que... ese equipo de regiduría, ese equipo humano, artístico, todo eso es lo que te va a mover y va a hacer que funcione o no funcione ese acto.
Ya, ahí hablábamos de la cantera de los niños, en este caso la cantera de actores, faltan actores, hay que buscarlos porque nadie se atreve. ¿O hay demás? Y todo el mundo quiere tener un papel y quiere tener su espacio, ¿no? Para disfrutar también en este aspecto de otra manera de la fiesta, ¿no?
Sí, pues mira, justamente hace el año pasado ya tuvimos una cosa que nunca se había hecho, y era que, obviamente, en el Oráculo de la Diosa Tanit, por ejemplo, pues es un texto maravilloso de Rosa Juaneda que desde que yo dirijo pues se mantiene al 100% en su esencia. Pero tenemos la suerte de que, por ejemplo, en las bodas de Aníbal y Milce, pues está Javi Nieto, que es el autor de las bodas, y le pedimos a Javi que incluyera un par de una actriz y un actor, en este caso, para las ofrendas, y fueron dos textos que se incluyeron porque en los castings se quedaba gente fuera. Había unos años que hemos tenido que buscar, o que el Consejo, o que la Federación, o que incluso el Senado ha tenido que buscar, y en estos no sabemos exactamente cuál es el motivo principal, pero sé que están como muy, muy, muy volcados, y hemos tenido que recurrir a los autores para que nos hagan hueco para más gente, porque se quedaba gente fuera.
O sea que te enfrentas a muchos retos, ¿verdad? Durante estos días. ¿Cuál es el más difícil de todos?
Bueno,
o para ti, el que más dificultad lleva.
Cada acto tiene el suyo, ¿eh? Porque cada acto tiene su reto. Pero aún así, pues si te tengo que decir ahora el que nos acontece, es la batalla por la conquista de Cartagena, que es en el que debuto, por así decir, entre uno de los actos más importantes en la batalla, o sea, de lo que es la Federación de Tropas y Legiones. Y es un acto que, para mover, como te he dicho antes, a 3.000 o 3.500 personas, pues para mí es un reto bastante importante.
Antonio, ¿qué papel? ¿Tú cómo me ves a mí? ¿De qué papel?
Yo, hombre, yo te veo perfectamente.
¿Para hacer qué papel?
Pues tú podrías ser...
¿Un sufleta?
Sí, sufeta. Sufeta. Sí, tiene la pinta de ser el sufeta.
Explícame cuál sería el papel del sufeta.
Pues sufeta es la máxima autoridad dentro del Consejo Cartaginés.
Oye, pues Julián, si yo no mando una mierda.
Bueno, también le podríamos dar a alguno.
No, ese que va diciendo.
Los cartagineses.
Un mensajero, sí.
¿Te gusta más mensajero?
Sí.
¿Corriendo por los escenarios?
Sí. Y luego cambiaría el contenido también y los llegaría todo de aquella manera, tergiversado al...
Pero bueno, yo, Julián, te veo que puedes estar...
Sí.
Puedes
me está
tener
gustando.
Cualquier papel dentro de estas fiestas. Podrías
soy un
hacer
virtuoso,
cualquier papel.
Soy un virtuoso.
Se te ve.
Hombre, es que
tienes tablas.
En la vida hay que hacer absolutamente de todo.
Yo veo talento artístico.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Por lo menos actitud.
Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta.
Mira, lo primero que ha llegado, aunque los oyentes no lo ven, se ha vestido de cartaginés.
Claro.
Eso es lo primero que ha llegado. Claro. Le he traído su traje y dice, yo me lo coloco.
Yo, claro, sí, quiero disfrutarlo. Porque además me he metido en el papel. O sea que...
Se vive de otra manera.
Sí. Es cierto, cuando te colocas el traje, se vive de otra manera.
Y para mí es un orgullo que vista a los colores cartagineses. Aunque no tengo nada en contra de esos romanos. ¿Eh?
No, ¿verdad?
No tengo nada en contra de esos romanos.
Porque Adrián es un poco de aquí de allí, ¿no?
Bueno, Adrián yo creo que es más cartaginés que romano.
Sí.
Los cartagineses los llevan el corazón porque empezó con ellos.
Claro, o sea, quiero decir, yo no estoy en ninguna tropa ni en ninguna legión, pero sí que es cierto que siempre el Consejo Cartaginés siempre me ha brindado esa oportunidad de dirigir sus actos. Empecé con Pepe Roth de ayudante de dirección, luego el Consejo Cartaginés me absorbió, por así decir, para tomar la dirección de estos actos. Y luego, pues finalmente, este año la Federación me ha contratado para sus actos. Entonces, yo no soy ni de un color ni de otro, pero sí que es cierto que tengo una debilidad por el Consejo Cartaginés porque ellos siempre me han tratado muy bien y me han abierto sus brazos.
Hemos aprendido mucho con Adrián Quiñones, director artístico de la recreación histórica de los actos de cartagineses y romanos. Mañana hay muchos actos. La gran recomendación sería quizá para vosotros, o el más importante, ¿cuál sería?
Bueno, cada uno habla desde su corazón. Para mí las bodas y el oráculo es lo más. Para mí son los mejores actos que tienen estas fiestas. Pero tengo que reconocer que a mí realmente lo que me emociona es el oráculo de Tanit. La magia que tiene y ese encanto, y este año que Adrián ha puesto una puesta en escena maravillosa, ha hecho una plaza con una fuente y tal, me ha subido a mí en lo más alto. Yo, el oráculo, aparte es que yo no el oráculo veo, lo empiezo
Antonio,
yo.
Antonio, no te veo de otro modo.
Claro,
¿no?
es que no se concibe el oráculo si Antonio no lo pones en una relesa a 5 metros.
Y con
de
los
altura.
Focos a mi persona.
Hombre, faltaría más.
Sin lugar a dudas. Faltaría. Gracias.
Aparte, bueno, tengo un papel muy importante en las bodas porque soy el que casa a Aníbal y Milce. Pero realmente estoy en escena 15 minutos, no estoy más.
Claro, segundo.
Pero en el oráculo. Hasta que yo no llego, el oráculo no empieza.
Sí,
y hasta que no me voy, el oráculo no finaliza. Entonces estoy siempre, soy la primera persona que pisa el escenario y la última que se va.
Bueno,
entonces lo disfruto mucho.
Qué pena que este programa no haya caído en viernes, porque si no tenemos nuestro espacio Sexo Sentido y hubiéramos hablado de la sexualidad de los romanos, que hacían unas fiestas increíbles. Pero no hay tiempo para hoy.
Bueno, pues,
habrá que dejar ese tema para la semana que
viene. Lo que hagan los romanos no lo sabemos. Sabemos lo que hacemos los cartagineses.
Ahí lo dejamos. Nada más. Muchísimas gracias, Adrián. Seguimos con Antonio Cano.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En 2 minutos de vuelta.
Escuchas Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.
En el Día Mundial del Farmacéutico, desde IFAME, líder en distribución farmacéutica, mandamos un mensaje a todos los farmacéuticos. Estamos contigo para ayudarte a ofrecer el mejor consejo. Contigo cuidando la salud de todos. Contigo protegiendo el medio ambiente. Contigo evolucionando hacia el futuro. IFAME, 75 años contigo.
¡Hola a todos! Soy hoy Drilo el Cocodrilo. ¿Queréis bailar, cantar y pasarlo genial? Pues llega un nuevo espectáculo de la pandilla de Drilo al Centro Comercial Atalayas. Además, ¡sorpresa! Presentaremos a un nuevo amiguito, un superhéroe muy especial llamado Ati, que será la mascota de Atalayas y te regalará su mochila. No te pierdas el viernes 26 de septiembre a las 19 horas. La pandilla de Drilo y Ati en Atalayas.
Non duerma si era alta. Supermercado Lesco abrirá sus puertas en carretera Era Alta 29 a partir del jueves 18 de septiembre. Ofertas increíbles, productos frescos y todo lo que necesitas de 9 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ven y descubre tu nuevo supermercado de confianza. Lesco, cerca de ti.
Cuidamos a diario la alimentación de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos. Por eso siempre compro tomate frito Ida, elaborado con tomates frescos recién cosechados y la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra. Un tomate frito sano y equilibrado, con el auténtico sabor casero que lo hace diferente. Tomate frito Ida, el de siempre, el de casa.
Comienza la gira nacional de Tarzán, el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. 17 y 18 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entradas a la venta y más información en tarzanelmusicaloficial.com.
¿Alguien ha estado en el ejército?
Sí.
¿Yo?
Sí.
Yo también.
¿Y yo?
Escuchad tus órdenes en Pindobac.
Los dioses.
Tú ayúdame.
Contra ellos.
No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Entendido?
En Onda Cero, Región de Murcia, una lección de historia viva. Especial Cartagineses y Romanos.
Pues seguimos viviendo la fiesta de Cartagineses y Romanos, donde también se puede saborear la historia. La Cartagena antigua se alimentaba de cereales, de pan, de legumbres, de frutas, de vino, de aceite. En fin, sobre todo también el mar tenía un peso fundamental, ¿no?, en la alimentación de los cartagineses. Y está con nosotros Meli Egea, que de todo esto sabe muchísimo. Ella es responsable del espacio SPAR y colaboradora de Onda Cero Cartagena. Hola, Meli, aquí te conocen todos perfectamente. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián.
Bienvenida. Bueno, en primer lugar, si tuviéramos que poner 5 productos en el centro de la mesa de Cartagena antigua,
¿sí?,
¿cuáles serían los que yo he dicho?
Pues mira, yo pondría unos garbanzos, pondría unas lentejas, como no, el garum, el oro líquido. Pondría también unos dátiles.
¿El aceite te refieres?
El garum. El garum en su momento era el oro líquido, ¿vale? Ellos lo consideraban el oro líquido. También tendríamos el aceite. Pero bueno, yo creo que con eso podríamos hacer un tándem perfecto.
Ajá.
Con esos productos.
Pues está muy bien. Creo que habéis hecho algo especial, ¿no?, estos días.
Sí.
No sé si es la primera vez que hacéis, si os ponéis a investigar sobre la gastronomía de hace 2000 años.
Sí. Es que este año hemos querido hacer, bueno, la historia, pues basarla también un poquito en su gastronomía, y durante 2 semanas pues hemos viajado más de 2000 años atrás, a la época de cartagineses y romanos, en nuestro espacio de cocina de SPAR. Y bueno, pues hemos descubierto lo que se comía entonces y cómo algunos sabores, lo bueno es que siguen vivos y son el pozo, como si dijéramos, de la cocina mediterránea actual, ¿sabes? Y bueno, pues hemos intentado que los cooking fueran como lo más veraces posibles, porque nos hemos basado en los escritos del primer gastrónomo de la historia de Roma, del primer año después de Cristo.
Pero eso está escrito.
Eso está escrito.
Está escrito.
Está escrito. Fuimos a la biblioteca y sacamos. Y él se llamaba Marco Gavio Apicio.
¿Y qué es lo que comían? ¿Qué
pues
platos
mira,
hacían?
Pues mira...
No me digas que venía la receta también en esa documentación,
hombre,
que habéis investigado.
Hombre, claro, si era el primer recetario.
Ah, el recetario.
El primer recetario, Julián. Ha sido una maravilla descubrir cositas nuevas. Entonces, mira, dedicamos un día a los romanos, otro día a los cartagineses, porque fueron las propias tropas las que fueron allí a cocinar. Disfrutamos un montón. Pues mira, el día de los romanos tomamos un gustatio, que es un entrante, ¿vale? Y hicimos una ensalada de apio, pepino, lechuga, garum con una vinagreta de vinagre de manzana. Ese plato, si lo pusiéramos hoy en mesa, totalmente pasaríamos, o sea, nos estaríamos degustando un plato muy normal. También hicimos una prima mensa, que fueron unas lentejas cocidas con comino y garum. también un pescado asado con miel y garum, y de postre, porque sabes que soy sumamente golosa, digo, hay que buscar algo, hay que buscar algo. Hicimos una compota romana de manzana con dulcia doméstica, que eran unos dátiles rellenos de nueces que bañamos en miel.
Sí.
Así que,
claro,
¿salivas Julián, o qué?
Sí, sí, porque me encantan los dátiles, y con una nuez ya... No te digo nada más.
Exquisitos. También los podíamos haber rellenado de piñones, pero bueno, miramos también un poquito.
Nos
por
quedan
el...
2 minutos, ¿sí? Porque tenemos que hablar con la alcaldesa. No, no, pero continúa.
Estoy generando estrés.
Ya, y tenemos que hablar también algunos de los productos que...
Ah, productos también. Productos también. Bueno, mira, y los platos cartagineses. Vamos a abrir
un poquito
también, de boca.
Venga, también sí, porque
mira, hicimos
hemos
un pan
de
cebada.
Hemos hablado de los romanos.
Hemos hablado de la comida romana.
Vale,
y ahora de los cartagineses hicimos un pan de cebada con miel y frutos secos, unos garbanzos especiados, unas cebollas asadas, unas peras al vino en este momento hicimos con orejones, ¿vale? Que rellenamos de queso de cabra, ¿vale? Hay un poquito de diferencia entre la gastronomía romana y la cartaginesa, y es que la cartaginesa pues eran como más agrícola y la romana era como más ostentosa. Era un poquito de poner poder en la mesa, ¿sabes?
Ya. Uh-huh. Antonio, ¿qué te parece?
Pues me parece que bueno, que estamos retomando muchos sabores. Uh-huh. Anoche, por ejemplo, en mi tropa hubo una cena de época.
¿Sí?
Que la elaboró José Chu, que es un gran cocinero. El hombre ya está retirado, pero... Y preparó ayer una cena, como dice Meli, con dátiles rellenos de,
sí,
esto,
de frutos secos.
Luego hizo como una especie de yogur blanco con nata, con un pan dulce. Uh-huh. Hizo unos muslos, lo tengo aquí el nombre, hizo Pullus Verdanus en vino del valiente.
Fíjate, Meli.
Es que invita, ya con
Oye,
ese
invítanos
nombre
invita.
Sí, pues...
Invitada, sí,
tenemos aquí a Lorena, ella presenta un proyecto, Agrosimbiosis Lab, pero bueno, lo que ha traído es sumamente interesante porque son muchos productos que en esa época ya consumían los romanos. Muy buenos días, Lorena.
Hola, buenos días, Meli.
Cuéntanos un poquito esos productos que tienes ahí para presentar de la época.
Sí, pues hemos traído unos productos de una finca de aquí al lado, de Camposana, que tienen pues sobre todo secano. Uh-huh. Y productos tradicionales antiguos del campo de Cartagena. Hemos traído almendra, hemos traído algarrobo, algunos gínjoles,
¿sí?
Acerolos, no sé si los conoceréis, como una
manzanita,
no, Juliana,
acerolos,
no,
una
manzanita, no, no, no.
Bueno, siempre descubriendo cosas
ácida,
nuevas en cocina.
Sí, y unos higos secos que han secado ellos mismos también.
¿Sí?
Bueno, y traemos también una muestra de muchas de las plantas Que en esa época podían estar en esta zona, como
sí, sí,
almeces, higueras,
sí,
las parras,
visto el laurel, que también
el laurel,
era un símbolo en época romana.
Sí.
Sí.
O sea, el higo también,
el higo,
¿verdad?
También,
claro,
el higo,
claro.
También. El pan de higo que nosotros tomamos ahora, que es simple, los panes,
sí,
los higos secos así, eso lo tomaban ellos. Mm. Ahora lo toman los runners para coger un poquito
de
energía, fuerza.
Sí.
Y antes también lo tomaban, o sea que... Uh-huh. Basamos un poquito lo que hablábamos en la cocina mediterránea.
Exactamente.
Estamos uh-huh. esperando enseguida conversar con la alcaldesa de Cartagena, con
¿sí?
Noelia Arroyo, que no nos ha podido acompañar en directo desde el campamento. Vamos a tratar de hablar con la alcaldesa, sí, por teléfono. En 2 minutos regresamos de nuevo. Estamos hablando de la fiesta de cocina de romanos, de Cartagena. Ah, no, no hay publi. Ah, pues estupendo. Pues nada, cuando tengamos a la alcaldesa nos avisas y hablamos con ella. Otro aspecto importante de la cocina, ¿a ti cuál te gusta más? Porque al final viene a ser lo mismo lo que comían los cartagineses en esa época, ¿no? Unos
bueno,
y otros.
Sí, es una base, los cartagineses marcan una base y entonces luego los romanos, pues bueno, van cogiendo un poquito. Los cartagineses es más práctica y más agrícola, la romana en cambio es como más sincrética y más teatral, porque ellos, mira, cogen de los etruscos, cogen el tema de la cocina básica, de los griegos heredan el refinamiento y el gusto por las especies, o sea, que van tomando de los cartagineses pues esas sales fermentadas, los sabores más...
Los salazones.
Más cítricos, los salazones.
También, a mucho producto
también,
del mar, claro.
Efectivamente, es que el mar es un supermercado, es un producto, vamos, inconmensurable, todo lo que puedes encontrar dentro en el mar.
Frutas también.
Frutas
como
también.
Como hemos estado hablando, los higos, las frutas, los frutos secos le daban mucha importancia. Oye, y poco hemos cambiado la alimentación entonces.
No,
ese legado que ellos nos dejaron.
Sí.
ahí continúa.
Sí, efectivamente. Son a lo mejor apuntar así a algún sabor más fuerte, porque el garum realmente ellos eran la dejaban de secar ahí los esqueletos de los peces y con esa salsa de triturarlos, y ahora el garum lo tenemos como tema de más salazón de productos, ¿no? Como es el atún o la mojama, el bonito. Pero bueno, sí, marcan ahí, marcan unas bases.
Te voy a dar los auriculares para escuchar a la alcaldesa con la que vamos a saludar, a Noelia Arroyo, porque seguimos viviendo de lleno esta semana. Romanos, hemos celebrado ya muchas cosas, o se han celebrado las bodas de Aníbal e Imilce, el oráculo de la diosa Tanit, anoche se celebró el gran circo romano en la Cuesta del Batel, y esta tarde a las 7:15 será el desembarco de la Armada Cartaginesa. A las 8:15 se va a proceder a la contratación de mercenarios, y a las 9:30 Aníbal saldrá hacia Roma. Lo hará desde el Palacio Consistorial. Alcaldesa Noelia Arroyo, muy buenas tardes.
Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Menudo escenario histórico tiene el montado aquí en Cartagena desde el pasado viernes, ¿verdad? Cuando llegó ese fuego sagrado, llegaba desde la ciudad de Caravaca para iniciar precisamente esta fiesta del Mediterráneo, como usted la denomina.
Sí, estamos de fiestas y estamos disfrutando, como bien dices, de todas y cada una de las recreaciones históricas representadas maravillosamente por nuestros festeros, pues nuestras tropas y legiones de cartagineses y romanos. Y la ciudad está, la verdad, increíble, muy preparada para poder acoger a todos los visitantes, turistas y también vecinos, ¿no?, de nuestra ciudad y de otros municipios de la comarca. Y muy bien, muy contenta, celebrando también hoy el Día Mundial del Turismo, que es este sábado, que hemos tenido actividades también organizadas aquí en el casco histórico, y disfrutando de los peques, que hoy están participando los más pequeños también, cerca de 1,000 en las fiestas, disfrutando de la batalla infantil, mucha actividad, como bien sabéis, durante estos días de fiestas de interés turístico internacional.
Bueno, me gustaría que nos hablara algo sobre el campamento, la transformación del actual recinto de cara al próximo año. En esto hay novedades, ¿verdad, alcaldesa?
Sí, ya finalmente hemos decidido, junto con la federación, con la directiva, también tuvieron una asamblea con todos los festeros, que el campamento que tradicionalmente ha acogido las tropas y legiones de cartagineses y romanos tiene que ser ya el campamento definitivo para celebrar las fiestas año tras año, para mejorar la calidad también del servicio que prestan, para ayudar a nuestras tropas y legiones, que todos los años se esfuerzan para montar el campamento y trabajan muy duro para poder celebrar estas fiestas con la calidad que se desarrollan año tras año. Y efectivamente estamos diseñando junto a la federación, la directiva, que también lo consensuarán con los diferentes presidentes de las tropas y legiones, el campamento definitivo que se podrá celebrar, no solamente las fiestas, que podrá coger las fiestas como siempre, pero también que lo queremos diseñar para que pueda recoger otro tipo de actividades durante todo el año, siempre compaginando, por supuesto, el que haya una actividad ordenada y que sea respetuosa con el conjunto de los vecinos, pero creemos que tenemos ahí pues un espacio que hay que cuidar y que se puede mejorar, y en ese sentido podemos hacer inversiones también en los próximos años para poder acoger las fiestas cada vez con mejor espacio y mejores servicios.
A la alcaldesa, no sé si ya nos recibe. Sí, ahora sí. Ahora
sí,
la escuchamos.
Sí, yo recibo.
¿Qué tal,
sí,
turísticamente, qué supone para la ciudad esta fiesta, alcaldesa?
Bueno, pues tienes que ver la ciudad como está, ¿no? Llena de turistas. Hoy no hay crucero, pero está llena de turistas. Nos hemos encontrado a visitantes de Salamanca, de Extremadura, vienen de la Comunidad Valenciana. Ayer mismo también una familia entera que venía de México. Pues el impacto es muy alto, ¿no? Los hoteles prácticamente llenos. Además, estábamos hablando ahora con el presidente de la Federación Regional de OITU, con Bartolomé, que como estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, me decía que la temporada está siendo maravillosa, el mejor agosto de hace décadas, el mes de septiembre también muy bien, el impacto económico se nota en la ciudad, en nuestra hostelería, en nuestros comercios, en nuestros hoteles, en los museos, tiene un impacto económico muy alto, y también de promoción, lógicamente, de la ciudad.
Alcaldesa, por último, ¿y usted de qué parte está?
Hombre, porque, imagínate, ¿qué te puedo contestar? Yo no puedo, no soy de ninguna tropa,
no,
ni de ninguna legión.
No, no sé, pero
si pudiera cambiar la historia, la cambiaría,
siempre,
lógicamente. pero muy cartaginesa, obviamente, pero también muy romana, porque con las legiones hay que estar. Yo no he participado nunca en ninguna tropa ni en ninguna legión, es verdad que me he sentido siempre parte muy activa de las fiestas, mi familia está muy vinculada desde hace más de 30 años, pero me dedico a disfrutar, ¿no? Y intento que poder participar, que tengan el mismo protagonismo tanto los cartagineses como los romanos, acompañando siempre al presidente del Senado y a la presidenta del Consejo Cartaginés. Y lo que creo es que es importante vivir cada uno de los acontecimientos históricos, los días de Aníbal, de Imilce, de los romanos, pues por supuesto, y o sea, de los cartagineses, por supuesto, y los días también de Escipión y de Emilia Paula y del presidente del Senado. Creo que hay para todos los gustos y esa es la riqueza de estas fiestas.
Sin lugar a dudas. Y además, nosotros me he mimetizado y me han vestido de cartaginés también, ¿verdad, Antonio Cano?
Pues sí, te hemos vestido de caballero e Isi de Cartago.
Exacto, así que para hacer honor a la fiesta y defendiendo lo mejor posible este traje. Muchísimas gracias, alcaldesa. Feliz Ciencias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias, hasta luego. Adiós.
Adiós, Noé. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Responsable del espacio SPAR, a nuestro querido Antonio Cano por haber compartido durante esta hora y media también este tiempo de radio. Tiempo de radio que va a continuar ahora con nuestra compañera Maripaz Martínez, porque Región de Murcia de la Onda empezará a las 2:30 y va a seguir teniendo a otros protagonistas también muy, muy destacados. Gracias, Antonio. Que termines muy bien la fiesta. Espero vernos pronto, además.
Muy bien, cuando tú quieras.
Y despedimos también a nuestra invitada, Pilar, ¿no?
Lorena.
Ah, Lorena, Lorena.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por el trabajo que desempeñáis también. Todo buenísimo.
Gracias.
Nada más. Mañana ya estaremos desde Murcia emitiendo este espacio de radio. Nuestra compañera Damaris hará el suyo. Más de uno Cartagena y nosotros más de uno Murcia. Adiós a todos.
Adiós, un saludo.
Más de uno. Onda Cero Región.